Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
El mundo que otros llaman sueño es lo que nosotros, los zapatistas, las zapatistas, llevamos dentro del pecho. Ahí donde ustedes llevan el corazón, nosotros y nosotras llevamos un mundo por venir. Si pudiéramos hablar lo que ese sueño contiene, o pintarlo, cantarlo o bailarlo, aparecerían niños y niñas y sonreirían, es seguro. El agua sería limpia, los árboles y las flores vivos, y el aire una pista de baile para pájaros y cantos. Las cárceles serían bodegas de alimentos, los juzgados serían centros de actividades artísticas y las patrullas y camiones de policías serían monstruos prehistóricos. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos, ese mundo que otros llaman sueño, ese mundo que llevamos dentro del pecho, ese mundo por venir, protagonista hoy en Mar de Fueguitos. ...17 de noviembre... se cumple hoy un nuevo aniversario de la fundación, hace 26 años en la Salva Lacandona, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 26 años de su creación por un pequeño puñado de gentes en la selva Lacandona, como sabéis, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se dio a conocer en enero de 1994. Vamos a dedicar hoy nuestra travesía, nuestra travesura, a recordar, a celebrar, a festejar este 26 cumpleaños del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vamos a escuchar algunos de esos otros cuentos zapatistas, vamos a conocer la última hora de lo que está pasando por el sureste mexicano, vamos a charlar sobre lo que puede pasar en el futuro en México y en Chiapas con Atilio Borón, sociólogo y politólogo argentino, doctor por la Universidad de Harvard y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Atilio Borón es un gran conocedor de todo lo que tiene que ver con la política, con los movimientos sociales, con la realidad del mundo actual en todo el planeta, también en América Latina, también en México y en el sureste mexicano. Con él, aprovechando que está aquí en Euskal Herria participando en unas jornadas sobre el socialismo del siglo XXI organizada por IPES, con él, como os digo, vamos a charlar sobre México, sobre esos 100 años de la Revolución Mexicana que comienzan a conmemorarse también esta semana en México y que van a tener lugar, esas celebraciones se van a desarrollar durante todo el próximo año 2010, 100 años de la Revolución Mexicana. Tiempo de revolución, de rebeldías también en nuestro espacio de la literatura crítica de los martes. Hoy Juancho Estebanán nos presenta un libro titulado Días Rebeldes, crónicas de insumisión, en el que han participado en su realización diversos integrantes de la revista Etcétera de Cataluña. Días Rebeldes, crónicas de insumisión. Como os decíamos, hoy Mar de Foguitos dedicado a celebrar, a festejar esos 26 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vamos, sin más tiempo que perder, hasta la selva Lacandona, hasta Chiapas. De allí nos llegan estos cantos de los compas, de las compas zapatistas. Hablan en esta canción, en este corrido, de qué pasó, qué sucedió un 17 de noviembre y por qué lo festejan, lo celebran hoy mismo a estas horas con fiesta por todo lo alto en esas comunidades en resistencia zapatistas. Nos vamos para allá, escuchamos a las compas y a los compas del sureste mexicano.
Escuchen, compañeros, les canta tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos abajo y a la izquierda, la Junta de Buen Gobierno de Roberto Barrios, uno de los cinco caracoles zapatistas, denuncia en un comunicado del pasado 14 de noviembre las agresiones del mal gobierno a través de los grupos armados paramilitares en la zona norte de Chiapas. En el comunicado dice esta Junta de Buen Gobierno: desde 1994 el mal gobierno mexicano está aplicando la estrategia de la guerra de baja intensidad en contra de los pueblos zapatistas en resistencia, con el fin de dividirnos para rendirnos y aniquilarnos. En los últimos meses, el mal gobierno ha intensificado sus acciones de intimidación y provocación de violencia a través de los grupos armados paramilitares que operan en la zona norte, responsables de las desapariciones, violencias, asesinatos, desalojos en contra de sus mismos hermanos indígenas, encubiertos y protegidos por el mismo mal gobierno. Ante esta situación, denunciamos los hechos ocurridos, por ejemplo, el pasado 20 de octubre. A las 6 de la tarde llegaron a nuestra comunidad dos personas de nombre Carlos Méndez Méndez y Luciano Méndez Méndez. Ambos dos apuntaron con unas pistolas calibre 9 milímetros a la dirección donde se encontraban los alumnos de nuestra escuela. Estas personas llevaban uniforme del Ejército Federal y siempre pasan portando pistolas en la cintura, pistolas a la vista. El mismo comandante supremo de las Fuerzas Armadas manda a sus militares para adiestrar a la misma gente de nuestras comunidades que se dejan engañar y convencer para crear la violencia y la desintegración de la convivencia comunitaria. El 26 de este pasado mes de octubre también, personas no identificadas entraron a robar en la tienda de artesanía de las compañeras bases de apoyo de la comunidad de Roberto Barrios, ubicado frente al portón de este caracol. Meses atrás, el mes de septiembre, en algunas noches se ha escuchado a grupos de personas marchando a paso corto al estilo militar, gritando consignas militares en la oscuridad de la noche a unos 50 metros del caracol. Ha habido constantes disparos en las cercanías del caracol con armas calibre 22 y de grueso calibre. Desde que se instaló la Junta de Buen Gobierno en este caracol, empezaron las agresiones más constantes en contra de los compañeros que nos encontramos aquí cumpliendo nuestro deber que nos mandan nuestros pueblos. También los y las alumnos son agredidos, hostigados constantemente durante sus clases, cuando van a bañarse en el río, en las horas de su alimentación, en horas de su educación física, en la cancha deportiva. Los techos de los salones de la escuela han sido rotos por las pedradas que les avientan, igual que sus dormitorios. Los tres niveles del mal gobierno mexicano tienen información de todo lo que está sucediendo, ya que tienen informantes pagados y equipados con cámaras fotográficas de vídeo y celulares. Llegan a diario a Palenque para dejar las informaciones y también traer instrucciones de sus jefes. La persona más visible que hace este trabajo sucio es Humberto Balcázar Mendoza. Dicen las oficinas de la Junta de Buen Gobierno, los alumnos autónomos y personales que trabaja en este centro, dicen, son fotografiados, filmados por esta persona que, como dicen, como denuncian este comunicado, todos los días lleva estas grabaciones, estas fotos a Palenque, a donde los jefes, a donde tus jefes militares. Es el último comunicado de este pasado 14 de noviembre, último comunicado, en este caso, de la Junta de Buen Gobierno de la Comunidad del Caracol de Roberto Barrios en el sureste mexicano. Que recordar que desde el pasado 8 de marzo, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, la Comandancia General del EZLN, no ha firmado ni emitido comunicado alguno. Desde entonces, como bien sucediendo también en los últimos tiempos, son únicamente las comunidades indígenas zapatistas las que están denunciando lo que les está sucediendo, la que están dando, haciendo visible, haciendo pública su palabra, la palabra de las bases zapatistas. El mal gobierno que sigue su ataque contra las comunidades zapatistas con todo tipo de acciones, grupos paramilitares, grupos militares y también el mal gobierno mexicano, que tiene otra manera también de atosigar a las comunidades. El gobierno chiapaneco se enorgullece estos días de la construcción de la autopista que unirá San Cristóbal de las Casas con Palenque, las dos ciudades más turísticas de Chiapas, pero este proyecto va a deteriorar la estructura tradicional de los pueblos indígenas chochiles, cheltales y choles y va a acelerar el saqueo y la depredación de sus territorios ricos en biodiversidad y en cauces naturales de agua, para abrir paso a inversiones turísticas, agroindustriales y mineras que ya se encuentran en marcha en diversas regiones de Chiapas. Esta autopista tendrá un recorrido de 160 kilómetros con un ancho de 21 metros para cuatro carriles centrales y una barrera también central que divide esos cuatro carriles centrales. Va a ser financiada mayormente con fondos federales y del Banco Interamericano de Desarrollo. A lo largo de su recorrido, el gobierno planea además desplazar vegetación natural de selva y cultivos indígenas tradicionales para favorecer plantaciones comerciales de especies exóticas como la palma africana, anunciando que todas estas obras beneficiarían a más de medio millón de personas, a lo que representantes de la comunidad chochil afectada, por ejemplo, de Michitón, responden, dicen, no es posible que los lobos empresarios y el mal gobierno se alimenten a costas de nuestras tierras, donde ellos ganarán mucho dinero y nosotros quedaremos, como siempre, en la pobreza y la marginación. Los planes de esa carretera que va a unir San Cristóbal de las Casas con Palenque, 160 kilómetros de autopista que siguen adelante y que amenazan también la cultura maya, la cultura indígena de las gentes que viven, han vivido siempre en ese territorio. Son algunas de las noticias de cómo andan las cosas a estas horas por el territorio zapatista, por el sureste mexicano. Desapariciones, violencias, asesinatos, desalojos encubiertos y protegidos por el mismo mal gobierno, denuncian las comunidades indígenas zapatistas. Miramos al sureste mexicano, miramos a las gentes que hace 26 años fundaron allá el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Del libro Los Otros Cuentos, relatos de su comandante Marcos, editado recientemente en Argentina por las gentes de la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, vamos a rescatar una historia que tiene que ver con los que comenzaron las luchas, con los que tienen otro tiempo, otra manera de entender el tiempo, con los que apuestan a largo plazo, a largo recorrido, con los que van despacio, porque van muy lejos, como dicen, por el sureste mexicano. Escuchamos la historia de esta historia que nos llega del sureste mexicano, los de después sí entendimos, la voz la pone Alba Lancillotto, ella es una de las integrantes de las abuelas de Plaza de Mayo de Argentino. Esta es la historia de las gentes que pasaron antes, de las gentes que estamos ahora y de cómo tenemos, debemos entender lo que hicieron nuestros primeros.
Los de después sí entendimos. Cuenta la historia que en un pueblo se afanaban hombres y mujeres en trabajar para vivirse. Todos los días salían hombres y mujeres a sus respectivos trabajos, ellos a la milpa y el frijolar, ellas a la leña y al acarreo del agua. En veces había trabajos que los congregaban por igual. Por ejemplo, hombres y mujeres se juntaban para el corte del café cuando era llegado su tiempo. Así pasaba. Pero había un hombre que no eso hacía. Sí, trabajaba pues, pero no haciendo milpa ni frijolar, ni se acercaba a los cafetales cuando el grano enrojecía en las ramas. No. Este hombre trabajaba sembrando árboles en la montaña. Los árboles que este hombre plantaba no eran de rápido crecimiento. Todos tardarían décadas enteras en crecer y hacerse de todas sus ramas y hojas. Los demás hombres, muchos los reían y criticaban a este hombre. ¿Para qué trabajas en cosas que no vas a ver nunca terminadas? Mejor trabaja la milpa, que a los meses ya te da los frutos, y no en sembrar árboles que serán grandes cuando tú ya hayas muerto. ¿Sos tonto o loco porque trabajas inútilmente? El hombre se defendía y decía, sí, es cierto, yo no voy a ver estos árboles ya grandes, llenos de ramas, hojas y pájaros, ni verán mis ojos a los niños jugando bajo su sombra. Pero si todos trabajamos solo para el presente y para apenas la mañana siguiente, ¿quién sembrará los árboles que nuestros descendientes habrán de necesitar para tener cobijo, consuelo y alegría? Nadie lo entendía. Siguió el hombre, loco o tonto, sembrando árboles que no vería, y siguieron hombres y mujeres cuerdos, sembrando y trabajando para su presente. Pasó el tiempo y todos ellos murieron. Les siguieron sus hijos en el trabajo, y a estos les siguieron los hijos de sus hijos. Una mañana, un grupo de niños y niñas salió a pasear y encontraron un lugar lleno de grandes árboles. Mil pájaros los poblaban y sus grandes copas daban alivio en el calor y protección en la lluvia. Sí, toda una ladera encontraron llena de árboles. Regresaron los niños y niñas a su pueblo y contaron de este lugar maravilloso. Se juntaron los hombres y mujeres y muy asombrados se quedaron del lugar. ¿Quién sembró esto?, se preguntaban. Nadie sabía. Fueron a hablar con sus mayores y tampoco sabían. Solo un viejo, el más viejo de la comunidad, les supo dar razón y les contó la historia del hombre loco y tonto. Los hombres y mujeres se reunieron en asamblea y discutieron. Vieron y entendieron al hombre que sus antepasados trataron y mucho admiraron a ese hombre y lo quisieron. Sabedores de que la memoria puede viajar muy lejos y llegar donde nadie piensa o imagina, fueron los hombres y mujeres de ese hoy al lugar de los árboles grandes. Rodearon uno que en el centro se estaba y con letras de colores le hicieron un letrero. Hicieron fiesta después y ya estaba avanzada la madrugada cuando los últimos bailadores se fueron a dormir. Quedó el bosque grande, solo y en silencio. Llovió y dejó de llover. Salió la luna y la Vía Láctea acomodó de nuevo su retorcido cuerpo. De pronto, un rayo de luna acabó por colarse por entre las grandes ramas y hojas del árbol del centro y, con su luz bajita, pudo leer el letrero de colores ahí dejado. Así decía: a los primeros, los de después sí entendimos. Salud.
A los primeros dedicamos también este programa hoy en Mar de Fueguitos. Dicen los zapatistas, no cansan de repetir eso de que buena es la memoria porque ella es el espejo que ayuda a entender el presente y promete el futuro. Al futuro miramos, hablamos con el argentino Atilio Borón, hablamos sobre México, sobre el mundo, sobre Chiapas, eso sí, en clave de futuro. Unos cantos, en este caso de Amparanoia, también que llegan desde Chiapas, y saludamos a Atilio Borón.
Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. y en Chiapas se está peleando con valor e inteligencia para darle a nuestro pueblo su segunda independencia. Yo te digo, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar.
Mar de Fueguitos.
Y las mujeres en la lucha, junto con los guerrilleros, con todos los desempleados, peones y jornaleros, dicen, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar.
Saludamos ya al otro lado del teléfono al politólogo y sociólogo argentino, Atilio Borón. Como os decíamos en la presentación del programa, tiene recientemente publicados en el Estado español con la editorial IRU un par de libros, Estado, Capitalismo y Democracia de América Latina y Socialismo Siglo XXI, Hay Vida Después del Neoliberalismo, y de algo de eso vamos a hablar con él. Muy buenos días, Atilio.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buenos días. Dices en uno de tus libros que, bueno, que hay que saber leer correctamente lo que está pasando a nivel nacional e internacional. No sé, danos alguna de esas claves, cómo tenemos que hacer o cómo hay que hacer para leer o para saber leer lo que está sucediendo.
Bueno, creo que el punto de partida es tratar de entender, digamos, cuál es la situación concreta, real hoy, de los países de América Latina, ¿verdad? Después de todo un periodo en donde se depositaron enormes expectativas en la política neoliberal, en la desregulación de los mercados, en las políticas de privatizaciones. Bueno, y al cabo de un experimento que en algunos casos ya tiene más de 25 años, nuestros países se encuentran una situación muy, muy frágil. Aún aquellos países que supuestamente habrían dado un salto hacia adelante. El caso de Brasil ahora, que ha sido muy publicitado últimamente debido al tema de los Juegos Olímpicos y todo lo demás, ¿verdad? Olvidándose de que todo eso, ese logro de Brasil en obtener la sede del Campeonato Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, algo que México logró exactamente en el año 68, ahí se celebraron las Olimpiadas, y en el 70 el Mundial de Fútbol, y sin embargo los problemas sociales y económicos de México siguen 30, 40 años después. De manera que el balance realista es decir, bueno, a ver cómo ha estado la situación de nuestras sociedades, cómo ha mejorado o no la situación de nuestra gente, cómo está la educación, cómo está la salud, y a partir de ese balance uno llega a una conclusión pesimista, lamentablemente, de que las grandes expectativas que había en el pasado no fueron cumplidas y que seguimos con muchas asignaturas pendientes y con sociedades cada vez más divididas, cada vez más polarizadas, con pobres cada vez más pobres, ricos cada vez más ricos, y con una distancia entre ricos y pobres que se ha agigantado, aún en el caso de países en donde el desempeño económico ha sido razonablemente bueno, tal es el caso de Chile, pero Chile, digamos, combina una situación de un desempeño económico razonablemente bueno, no al nivel del milagro que se dice, pero sí un desempeño que es razonablemente bueno, como decía recién, pero con una involución social porque se convirtió en una sociedad más injusta que antes. Entonces, a partir de eso, es que hay una búsqueda en nuestros pueblos por algunas alternativas, ¿no es cierto?, lo que algunos llamamos, bueno, la construcción de un orden económico-social post-neoliberal y, en la medida de lo posible, post-capitalista, porque la raíz de todos los problemas son las contradicciones y las limitaciones que tiene hoy por hoy el capitalismo para promover el bienestar y la justicia en nuestros pueblos.
Hablas de alternativas y de expectativas. Me gustaría hablar de dos fechas. Hoy, 17 de noviembre, nació el EZLN en la selva chiapaneca, y el 20 de noviembre comienzan los actos de celebración en México a nivel del gobierno mexicano de los 100 años de la Revolución Mexicana. En 2010 se celebran esos 100 años. Empezamos, si te parece, por ese 17 de noviembre. ¿Qué sacas o, bueno, qué lectura haces a día de hoy de ese levantamiento indígena de los zapatistas en Chiapas?
Bueno, yo creo que fue un levantamiento muy importante porque fue el primero que inicia el ciclo de grandes resistencias y protestas contra la globalización neoliberal, ¿verdad? Muchas veces la gente pone el énfasis en Seattle, que también en poco tiempo más se cumplen ya 10 años de los grandes levantamientos que tuvieron lugar en Seattle, en la Asamblea Conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero en realidad todo comenzó, digamos, con los zapatistas, cuando ellas aparecen el 1 de enero de 1994, poco después de haber sido fundado como ejército, haciendo la primera gran reivindicación en contra del neoliberalismo en México. Yo diría de que, bueno, a partir de ahí, a partir de ese momento, los 15 años largos de lucha, ha habido algunos avances, pero también ha habido un cierto estancamiento del zapatismo como fórmula política, ¿verdad? Porque, bueno, a producto de algunas decisiones estratégicas de la dirección del movimiento, me parece a mí que se ha llegado a una especie de callejón sin salida, y estamos muy preocupados porque eso puede ser el preludio de una política de progresivo encerramiento, cuando no de aniquilamiento de ese movimiento por parte del Estado mexicano, un Estado que está en un proceso muy grave de descomposición y por lo tanto muy propenso a asumir formas muy violentas de respuesta ante los reclamos populares. Ya ves que lo que está pasando en México en este momento es inédito, o sea, de la noche a la mañana, un viernes a la noche, un presidente decreta la liquidación de la compañía de electricidad que abastece de luz nada menos que al Distrito Federal y a las localidades aledañas, y deja 46.000 personas en la calle, así por un decreto de un plumazo, lo cual habla, digamos, una enorme fragilidad de las instituciones democráticas y al mismo tiempo de los extremos de autoritarismo y despotismo a los cuales ha llegado este gobierno del PAN en México, ¿no? Justamente en vísperas de los 100 años de la Revolución Mexicana. Y déjame decirte que todo indica que al cumplirse esos 100 años de la Revolución Mexicana, el partido que fue el gran heredero político de la revolución, el partido que fue creado por el gobierno revolucionario una vez que se institucionaliza, es nada menos que el PRI, el revolucionario institucional, que aparentemente tiene todas las de ganar en las próximas elecciones presidenciales.
Eso te iba a preguntar, 100 años después de esa revolución mexicana, ¿qué balance haces tú y cómo entiendes o cómo ves ese, bueno, ese cambio de piel que ha hecho el PRI, un partido que estaba, bueno, hundido en los últimos años y que ahora parece que vuelve a aspirar no solamente a volver a la escena política, sino a quedarse otra vez con el país?
Sí, yo creo que la resurrección del PRI tiene mucho que ver con el rotundo fracaso de los partidos de la derecha más radical en México, concretamente el rotundo fracaso del PAN, ¿verdad?, que no logró resolver ninguno de los grandes problemas que afectaban a la sociedad mexicana y a la economía mexicana, que apostó todas sus fichas a avanzar en la integración con Estados Unidos y que ha significado que en este momento la economía mexicana dependa profundamente de los movimientos y la evolución de la economía de los Estados Unidos, con un problema, que cuando a Estados Unidos le va muy bien, eso no necesariamente se transmite a la economía mexicana, y cuando le va a Estados Unidos muy mal, como en este momento, el efecto es inmediato, la transmisión es inmediata, o sea que tú eres socio en las desgracias y no compartes la fortuna, ¿no es cierto?, de la economía con la cual te has pegado de una manera tan irracional, ¿verdad?, desconociendo el mercado interno, no preocupándose por fortalecer el nivel adquisitivo de la población y, por lo tanto, estando muy pendientes de cómo va la economía norteamericana. Y eso ha creado una enorme insatisfacción en la sociedad mexicana, y esto está en la base de lo que es el retorno del PRI. Ahora, cuando digo retorno del PRI, no digo de ninguna manera retorno a las raíces revolucionarias. El PRI se convirtió en un partido del orden, un partido del establishment, un partido además que hizo gala de unos niveles de corrupción fenomenales, ¿verdad?, pero que de alguna manera se las había ingeniado para preservar un cierto orden en la sociedad mexicana, orden que se ha descompuesto totalmente ante la ineptitud de los gobiernos panistas, primero de Vicente Fox y ahora de Felipe Calderón, que realmente han dejado que el país avance en un proceso de militarización, ¿verdad?, inédito en la historia mexicana. Los mexicanos, digamos, durante mucho tiempo tuvieron la suerte de que los militares no se metían en política. Hoy en día están en el centro de la escena política debido precisamente a las decisiones tomadas por el gobierno de Calderón. De forma tal de que hay ahí un problema a futuro muy, muy fuerte y que en parte se inscribe en este nuevo escenario de inestabilidad que se está haciendo presente en toda América Latina, de lo cual el caso de México es uno, ¿no es cierto?, con ese número fabuloso de ejecuciones por año que está habiendo en México, ejecuciones producto de la guerra entre las mafias y los cárteles del narcotráfico con las autoridades, pero al mismo tiempo que se manifiesta también en la crisis de Honduras, en donde hemos visto cómo Estados Unidos, después de una serie de vacilaciones, finalmente ha dado su respaldo al golpe militar, con lo cual se abre un periodo sumamente preocupante para la política latinoamericana, ¿no?
Si te parece, miramos a ese 2010, a ese aniversario de la Revolución Mexicana. México no tiene, o no se ve de momento, como pueda suceder en Bolivia, Venezuela, Ecuador o Brasil, un líder político que pueda traer el cambio, por lo menos perspectivas de cambio al país. Se habla de que en 2010 podía haber también un gran estallido social en México, que de momento no se percibe por ningún lado. No sé cómo ves tú ese 2010. ¿Qué puede pasar en México, ese país que de momento parece al margen del resto de lo que está sucediendo en América Latina?
Mira, está muy complicado el escenario mexicano. Yo estuve hace pocas semanas ahí y te digo, el nivel de desconfianza, el nivel de insatisfacción con el gobierno es muy grande, es sumamente marcado. Lo que pasa es que no hay hasta ahora un formato organizativo que permita canalizar esa inquietud social y que permita, a partir de esa canalización, proponer una alternativa de salida a la crisis. Yo creo en ese sentido que México, evidentemente, hay un creciente nivel de disconformidad social que es posible que estalle en el 2010, aunque no sabemos, esto es muy difícil de pronosticar, ¿verdad? Estos estallidos sociales a veces obedecen a factores desencadenantes que son totalmente imprevisibles, pero evidentemente que hay un malestar de fondo muy, muy fuerte que se manifiesta, bueno, en las crecientes dificultades de gobernabilidad que tiene en este momento el presidente Calderón, y que si esto logra plasmar, vuelvo a repetir, en una organización política unitaria que nuclea a todos los sectores, o por lo menos a grande mayoría de los sectores populares, evidentemente estamos en vísperas de un escenario, digamos, no sé si no llamarle hasta preinsurreccional, aunque esto sería una exageración, pero si se dan estas condiciones podríamos llegar a aproximarnos a un escenario de ese tipo.
Y una última cuestión, Atilio, ese libro que acaba de publicar la editorial Iru, aquí tuyo, sobre el socialismo del siglo XXI, te preguntas en el título si hay vida después del neoliberalismo. No sé si tienes ya la respuesta, ¿hay vida después del neoliberalismo?
Sí, hay vida, por suerte. Hay vida después del neoliberalismo, pero no hay vida si es que seguimos dentro de los carriles del capitalismo. O sea, si seguimos considerando la naturaleza como una simple mercancía, si seguimos considerando la educación, a la seguridad social, a los derechos a la salud como simples mecanismos de generación de ganancias para las grandes empresas, ahí no tenemos vida, seguramente. Por lo tanto, digamos, la vida está en si tenemos la audacia de decir, bueno, vamos a buscar nuevas formas. Por eso creo que la voz de orden en este momento es desmercantilizar, o sea que no salga, que salgamos de una economía que está totalmente avanzada en el principio del lucro y que empecemos a pensar en los derechos. Y en ese sentido creo yo que, por ejemplo, ha habido algo muy importante que se produjo en algunos pueblos del altiplano americano, que como por ejemplo en las nuevas constituciones de Bolivia y de Ecuador, que establecen que la naturaleza es un sujeto de derecho y por lo tanto puede ser defendida en los tribunales, lo cual es un principio jurídico de extraordinaria importancia y que revela un proceso de desmercantilización del capitalismo y de las sociedades capitalistas, tratando de recortar estas áreas en donde, producto de esa política de concebir todo como un mecanismo de generación del lucro, se está destruyendo el medio ambiente, se está destruyendo la seguridad social y se produce el resquebrajamiento de las estructuras sociales.
Ahora sí, la última cosa, Atilio, tú estás estos días en Euskal Herria, hablamos de si hay vida después del neoliberalismo, hablas de desmercantilización. Aquí en Euskal Herria, en Europa, no podemos mirarnos todavía para ver vida después del capitalismo, tenemos que mirarnos igual quizás más en lo que viene de América Latina que en lo que tenemos aquí, estamos haciendo aquí en Europa.
Yo creo que sí, porque en este momento lo que yo veo en Europa es que ha habido un aplanamiento de las políticas sociales, ha habido, digamos, una desmovilización de sectores sociales que en el pasado fueron muy importantes, y así como Europa durante mucho tiempo, en los años de la posguerra, marcó el rumbo de lo que debía hacerse para aportar mayor nivel de justicia social y de bienestar a nuestros pueblos, creo que en este momento la política europea, digamos, carece de imaginación. Y creo que en América Latina hay experimentos notables, todos muy diferentes entre sí, ¿verdad? No vayas tú a creer que lo de Venezuela es igual que lo de Bolivia y esto igual a lo de Ecuador. Cada uno de ellos son experimentos completamente diferentes, pero todos tienen un mismo signo. Están buscando cómo salir de la trampa de la mercantilización que ha generado el capitalismo, y son resultados realmente alentadores en este momento. Avances muy muy lentos en un continente muy dependiente todavía del bozarrón de los Estados Unidos, que resuena muy fuerte allá, pero que se están intentando fórmulas innovadoras, como eso que te decía, por ejemplo, establecer que la naturaleza es un sujeto de derecho, lo cual implica, según muchos juristas, una verdadera revolución, porque hasta anteriormente el sujeto de derecho eran las personas o las empresas o los colectivos, pero ahora es la naturaleza, lo cual abre un camino muy importante. Creo que en ese sentido América Latina está un poco a la vanguardia de estos procesos de búsqueda de formas alternativas al capitalismo.
Pues muchísimas gracias a ti por habernos ayudado a leer este mundo actual en el que vivimos. Muchas gracias por tus palabras.
Gracias a ti por darme la oportunidad de llegar a tu audiencia. Hasta luego.
Hasta adiós. Luego, chao.
Pero qué triste cantan esas avecillas. Van a Chihuahua a llorar sobre el parral donde descansa el general Francisco Villa. Lloran al ver aquella tumba
Es el corrido de la tumba de Pancho Villa, corrido que nos sirve para presentaros a, bueno, nuestros siguientes invitados en Mar del Poquito, y también dos citas esta tarde a las 6 dentro de esas jornadas en las que participaba ayer Atilio Borón sobre el socialismo del siglo XXI. Hoy a las 6 de la tarde Michel Colón, escritor, periodista e investigador, va a participar en esas jornadas a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Archivo Foral María Díaz de Haro número 11 aquí en Bilbao, organizado por IPES. Y hoy también a las 7 de la tarde aquí en Bilbao una convocatoria en todas para hacer concentraciones en todas las capitales de provincia del Estado español, en todas las delegaciones y subdelegaciones de gobierno, en apoyo a la huelga de hambre que la saharaui Aminetu Haidar ha comenzado esta madrugada en el aeropuerto de Lanzarote para que le dejen regresar a su país ocupado, Sáhara Occidental ocupado. En este caso, esa convocatoria, esa concentración de apoyo a la huelga de hambre de Aminetu Haidar a las 7 de la tarde aquí en Bilbao frente a la delegación del gobierno español.
Oh, buen soldado, grabo en su tumba estoy presente, general.
Como decíamos, vamos a presentaros a nuestros siguientes invitados. Juancho Estebanaz nos presenta hoy un libro que tiene como protagonistas también las rebeldías, en este caso las Días Rebeldes. Con él está nuestro compañero Íñigo. Escuchamos a ambos dos.
Y un martes más abordamos este espacio, un martes más, este martes, de la mano de Juancho Estebanaz, que tenemos al otro lado del teléfono. Juancho, hola.
Hola, Íñigo, ¿qué tal vais?
Pues esta semana nos vas a hablar de nuevo de un libro que se presentaba el pasado fin de semana en Bilbao.
Claro, hay que aprovechar, hay que ir a saludar a los autores, a las autoras, y poder conversar con ellos, con ellas. Mira, estuvimos viendo y hablando con los autores, con los coordinadores, mejor dicho, de un libro que se llama Días Rebeldes, tiene un subtítulo que se llama Crónicas de Insumisión. Es un libro de artículos, es un libro que tiene 160 artículos en sus 320 páginas, de 55 autores distintos. Estuvimos con los coordinadores, y los coordinadores pues eran la gente que conocíamos, que podíamos haber conocido de la revista Etcétera de Barcelona. Vamos a recordar un poco cuál es esta revista para que pensemos un poco en el universo de ese libro de Días Rebeldes, que abarca un poco una serie de hechos, de gestos radicales, de hechos de rebeldía, de revoluciones, etcétera, que se han dado a lo largo de los tiempos y a lo largo del planeta. Es una especie de historia del mundo a través de sus pequeñas revoluciones o de sus gestos más radicales. La gente de Etcétera, que os decía, vinieron cuatro personas que coordinaron este libro, es una gente que podríamos decir que viene del movimiento obrero nuevo, pero claro, el movimiento obrero nuevo de los años 60, que hicieron una revista allá en Barcelona, primero una editorial, a partir del año 75, que sacó una serie de pequeños folletos y de libros en una línea antiautoritaria, obrerista, etcétera, y a partir del año 1982, digamos, con este nuevo paradigma que viene con el triunfo socialista y etcétera, ellos también se convierten en una revista y se empieza a convertir en una revista importante, una revista en la cual los artículos son reflexiones colectivas que inciden sobre temas y también se basa sobre todo también en una correspondencia. De hecho, Etcétera se llama Correspondencia de la Guerra Social, lo que es el subtítulo. Esto entra dentro de una corriente a nivel europeo, mundial, la corriente de las correspondencias, o en Francia Exchange, que digamos que contempla en las luchas desde un radical protagonismo y dice que lo que se puede hacer desde fuera de esas luchas es dar fe de ellas, ¿no? Dar fe de ellas y articular una especie de notaría o hacer una correspondencia, o sea, hacer una noticia de todas esas revueltas o de todos esos gestos radicales. Entonces, en esta tradición de la correspondencia de la guerra social es como surge este Día Rebeldes. La gente de Etcétera ahora pues está con una cadencia de unos 10 meses cuando van haciendo su revista, y en una abordaron lo que era la historia, ¿no? Con muchos interrogantes sobre el propio concepto de historia. Entonces dijeron, bueno, pues ¿por qué no abordamos la posibilidad de hacer otro tipo de historia hablando de todas esas, de todos esos gestos, de todas esas revueltas, etcétera? Y así nació el proyecto de Días Rebeldes, ahora hace 3 años, en lo cual se han involucrado diferentes autores que pueden tener relación, ¿no? Tanto con Exchange, con la correspondencia de la guerra social, como pueden ser Henri Simon o Josep Pierre o gente así más o menos conocida, como autores más reputados, como pueden ser Raoul Van Eygem, allá en Bélgica, etcétera, ¿no? Toda esta gente la empiezan a movilizar para construir esos Días Rebeldes. Vamos ya con los Días Rebeldes. Los Días Rebeldes, como decíamos, son 160 artículos que empiezan a mirar esa historia del mundo, a partir de los gestos radicales, a partir de los pequeños gestos de insumisión o de los grandes movimientos, ¿no? Claro, se partía desde un propósito ya, que era no hacer una historia eurocentrista o etnocentrista y no hacer una historia progresista. ¿Qué es esto? Eurocentrista, evidentemente, es mucho más fácil, ¿no? No ver todo desde el punto de vista de Europa, no ver todo desde el punto de vista occidental, etcétera. Eso parece que está un poco más claro, pero no progresista sería no hacer una historia lineal, en el sentido de que las cosas van del cero al infinito, o sea, que las cosas van desde un estado primitivo del hombre, de la mujer, para llegar al estado superior, que es la abolición del capitalismo o cualquier otro tipo de historia lineal, como la de los cristianos, ¿no? Se va a intentar hacer una historia, pues hablando de disrupciones, dejando esa historia que intenta justificar el presente a partir de una tendencia hacia el futuro y una selección del pasado. Eso es lo que no querían hacer. Entonces, vinieron cuatro personas porque se dividieron el globo terráqueo por continentes. Entonces vino pues la persona, Paco Madrid, que coordinaba Oceanía y también África, Abel, que coordinaba lo que era Asia, también Miquel, que tenía toda la América, y Kim Sirera, que es un poco el impulsor de la colección Límites de Octaedro, que coordinaba el espacio europeo, ¿no? Claro, ahí se empezaron a... bueno, el tipo de artículos, no vamos a ir a la problemática todavía, el tipo de artículos son pequeños artículos de un par de páginas, de muchos y diferentes autores, que pueden ser pues desde un autor indio, hindú, que nos habla de la marcha de la sal, de estas revueltas del siglo XIX, cuando los colonos ingleses pues intentan que las necesidades básicas tengan que mediar a través del imperio, etcétera, como pasó en tantos sitios, la marcha de la sal, o historias también asiáticas, ¿no? de esos sabios taoístas de hace 2000 o 3000 años, ¿no? Que eran poetas, que practicaban sus pequeños gestos o grandes gestos, que muchas veces les costaba la cabeza, ¿no? O en América, pues esas prostitutas de la Patagonia que se niegan a follar con los soldados que vienen de reprimir directamente a los trabajadores, y por ello ellas también son reprimidas, pero lo que no querían tampoco era hacer una historia del victimismo, ¿no? De la represión del Estado. Lo que se quiere hacer es una crónica de insumisión, es intentar ver esa emergencia del gesto radical, ¿no? Y cómo a veces el gesto radical no tiene por qué ser pues la gran revolución, sino que puede ser también incluso un gesto individual. Eso sería lo que son estas pequeñas historias que ocurren alrededor del mundo, que la verdad es que tienen su belleza, ¿no? Y también y su fuerza, cada uno de los textos. Claro, a partir de ahí empiezan también los problemas, ¿no? Porque la historia no deja de ser una convención occidental, ¿no? Y que está basada también en lo que es el soporte escrito. Entonces, hablaba Paco Madrid, historiador que podéis conocer de sus libros en la Fundación Anselmo Lorenzo y en otros lugares, Paco Madrid decía que cuando él había intentado explorar esa historia de África, pues que claro, las únicas noticias escritas que hay son a partir de los primeros conquistadores de la África subsahariana, que son los conquistadores árabes, que están dotados de escritura, ¿no? Y siempre se está viendo una... de forma indirecta, ¿no? Siempre a través de esos emisarios de la civilización que van tanto a América como África. Incluso él decía que en Oceanía, como no ha habido eso, ¿no? Todas estas gentes que han vivido siempre en todas esas islas, pues que no se conoce nada en absoluto, ¿no? De lo que puede ser esos gestos radicales de toda esa parte del mundo, cosa que no pasa en Asia, claro, o en el Imperio Chino, cuando han tenido escritura antes que la escritura que padecemos ahora, ¿no? Entonces, claro, era muy difícil salirse de ese eurocentrismo, y al final lo que convenían los presentadores era que lo que hay que hacer es ser consciente de las limitaciones, que es muy difícil salirse de ese eurocentrismo cuando el mismo concepto de historia o el mismo concepto de la misma realidad, que es que los hechos históricos se basan en la escritura y a partir de ahí los podemos interpretar y conocer, pues todo eso está soportado, está basado sobre los pilares de la civilización occidental, ¿no? Y el movimiento obrero y el movimiento rebelde también pertenece a esa civilización occidental, ¿no? Ahí también salían otras dudas, ¿no? Que planteábamos los que estábamos allá, ¿no? ¿Qué se puede considerar como un acto de revuelta, ¿no? Que porque hay diferentes niveles, ¿no? Cuando se están hablando de estos pequeños gestos, ¿no? Hablaban de como un gesto radical, pues uno de los sabios, de los siete sabios de bambú, bueno, estas historias de hace muchos miles de años en China, que hace un desplante al señor feudal al no declamar y seguir trabajando en la forja, Forja, porque él se negaba, como uno de los sabios, como poeta, y quería ser considerado como un herrero, como un forjador, ¿no? Claro, pero ese tipo de insumisiones las practicamos todos y todas, cada uno a todos los días, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué momento ese gesto se considera un acto de revuelta? ¿Cuando es público? ¿Cuando es colectivo? La verdad es que todos esos interrogantes se quedaron encima de la mesa. Hay que recordar también, esto, Íñigo, que los compañeros de Suelta la Olla también durante esta semana emitirán una entrevista con los propios presentadores, con estas cuatro personas, y quizá alguno de estos temas pues pueda ser abordado con más profundidad.
Uh-huh. Quizás se pueda profundizar en alguna de esas cuestiones. Hablabas de limitaciones antes, una cuestión quizá casi a modo de anécdota, pero que al ver el índice resultaba curiosa cómo en el índice se pasaba del año 380 al 1200.
Sí, eso también nos lo comentaban ellos mismos, ¿no? Pero claro, que hay, vamos a recordar qué pasa en el año 300 y en el año 1200, porque aunque se han repartido el mundo desde el 3000 antes de Cristo hasta ahora, pues resulta que desde el año 300 al 1200 se da lo que se llama la Edad Media, ¿no? ¿Y qué es la Edad Media? La edad que media entre el final del Imperio Romano y el principio de la Alta Edad Media, o la emergencia, ¿no?, de nuevo, de los conceptos urbanos, humanistas, etcétera, ¿no? Entonces, aun no queriendo caer en los propios convencionalismos de la historia del poder, ahí se cae, ¿no? Hay 800 años, uh-huh, los mismos que median desde el 1200 hasta nuestros días, hay 800 años que no existen. Y no tenemos constancia en la Europa occidental incluso de los actos de rebeldía o del devenir de la humanidad en esos momentos, ¿no? Entonces, para mí esa ausencia también es muy importante, ¿no? De bueno, igualmente que no tenemos noticias de Oceanía, tampoco tenemos noticias de esa Europa ruralizada después de la caída del Imperio Romano y desurbanizada, ¿no? Bueno, para mí muy muy significativo, y nos vuelve a hablar de esos conceptos universales, ¿no?, que también manejamos cuando hacemos historia. El concepto de libertad es el mismo a través del tiempo y del espacio. ¿Cómo se puede concebir la libertad, ¿no? Se hablaba de que se va viendo a través del tiempo y del espacio lo que de más humano tiene la humanidad, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo humano? ¿Qué es ese sustrato antiautoritario o rebelde de la humanidad? ¿Cómo se concibe, ¿no? Todo eso, claro, al abordar una historia del mundo a través de las diferentes culturas, pues salta, ¿no? Pero yo creo que vamos a ir terminando y vamos a ir recordando, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces problematizamos al final el libro y yo creo que hay que recomendarlo, ¿no? Que es un libro, Días Rebeldes, vamos a hacer también la ficha, ¿no? Crónicas de insumisión, son 50 autores, 55 autores, a partir de 160 artículos, con gentes muy conocidas participando dentro de los ambientes del pensamiento radical, como este mismo Raúl Van Eygem u otros, o Eugenio Castro o algunos otros, pero también con muchos corresponsales desconocidos, como el que manda diferentes crónicas de ese movimiento de las clases subordinadas en Japón o en China. Bueno, gente que yo creo que es interesante conocer y que estoy seguro que escribe muy bien.
Pues un libro seguramente recomendable, Días Rebeldes. Aquí lo dejamos, Juancho. Hablaremos dentro de 15 días.
Venga, saludos. Laura.
No tenemos tiempo para más. Eso sí, recordaros, anunciaros, hoy no va a haber Kaleko Ventani, nuestro compañero Íñigo está enfermito. Esperamos que pronto pueda regresar a las ondas y a las floretas. Agur.